Y atención, en la disquería, también primero en ventas en la última semana, el primer LP del conjunto Siglo. Este es el tema En un lugar, un niño.
Hasta la próxima, y como siempre lo esperamos acá en la Galería London, local 026, en Sarandí 610.
Bien, muchas gracias. Y atención, amigos, primer lugar, de acuerdo a la información de la disquería, estando en el ranking de todas las casas de Montevideo, En un lugar, un niño. En un lugar, un niño, conjunto Siglo, que el domingo a las 21:30 ofrece su recital, su primer recital en el Teatro Solís. Las entradas están en venta en el Teatro Solís y también aquí en la disquería, únicamente en el 26 de la de London.
A las 23 horas, gran baile en el Parque Hotel. Actuarán Los Killers, Los Campos y Siglo, con la conducción de Rosario Castillo. Invitaciones en la disquería.
Siglo y Hojas, esta noche organizado por el Bausá, Centro Húngaro Garibaldi 2631. Club Ferrocarril, con la actuación de ¿quién? De Días de Blues, Siglo, Sky Point y Up to Date, organizado por Groovy Exaba, grupo de viaje ex alumnos del Bausá.
Bueno, un éxito era Siglo en ese momento.
Era un éxito Siglo.
Primero en el ranking de la casa de venta.
Conseguimos esas grabaciones gracias a Fernando Peláez, que es una fuente de información inagotable, al cual le agradecemos eso, y bueno, y los libros que sacó. Y aprovecho a dar esta información. Los libros esos de Fernando Peláez, de Las Cuevas al Solís, una investigación, que son dos tomos gigantescos.
Que son muy altamente recomendables.
Muy bien editados, sí. El último viene con un CD, muchísima foto. Fernando ahora le agregó cosas y sacó una nueva edición. Y se puede conseguir con un módico precio en el mail de lascuevas@hotmail.com.
Notable. ¿Un lugar, un niño?
Un lugar, un niño, uno de los temas que había pegado mucho en esa movida. Lo que recogíamos eran fragmentos de programas de radio. Por ahí estaba Rubén Castillo, y los otros locutores, una cuestión generacional se me complica
pero
un poco.
Pero podés identificar capaz hasta un Radio Carve ahí, ¿no?
Sí, eran...
¿Llenó el Solís, Siglo, en esa presentación?
Exactamente, llenó el Solís. Es parte de lo que vamos a hablar un poco hoy. Quedó un poco trunco el tema del auge de esa movida, sí, de rock, ¿no?
Hay una cosa increíble. ¿Cuál es el riff con el que arrancamos después de los archivos de audio?
Eso es Totem.
Este es el de Totem, es la canción del negro.
Sí.
Mirá, tíralo de vuelta. Porque te voy a decir una cosa. Perfecto, buscate una canción de el disco One Hot Minute de los Red Hot Chili Peppers, que es el mismo arranque.
Los Chili Peppers escuchaban a Totem.
Sí,
mirá,
estoy
otra
seguro.
De los grandes hallazgos
estoy seguro,
de
estoy seguro que los Peppers escuchaban a Totem.
Bueno, esos audios, obviamente nos sirven para ilustrar eso que hablábamos la semana pasada. Y este crecimiento se vio acompañado también por las primeras experiencias de bandas uruguayas que emigraron a Buenos Aires a tocar en un festival de rock que se llamaba Barrock. Que se dio por primera vez en el año 70, y las bandas uruguayas invitadas fueron en el año 71 y 72. El enviado de la revista Pelo, que fue al festival que nosotros encaramos, que hablamos un poco en el Parque Arriaga en Salto, que fue como lo primero multitudinario que se dio, que se llenó con todas las bandas de acá, quedó sorprendido con algunas bandas de acá, como Siglo, Totem, y las invitó a ese festival que se organizaba en Buenos Aires. Con un dato no menor que nos marcaban muchos de los entrevistados y que está muy bien rescatado en el libro de Fernando, fue la presentación de Totem el 20 de noviembre del 71 como penúltimo grupo antes de Box Day, que era el que cerraba ese día. Y fue como una reacción muy negativa del público que suscitó la presencia de Totem. Como era tradicional en las presentaciones de Totem, arrancaron con una improvisación llamada Descarga, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo, que era lo que aprovechaba el sonidista Carlos Piris para ir ajustando el sonido, ¿no? empezó a caer bien un poco esos falsetes que se manda Rada, viste, en el público, pero apenas dijeron que eran uruguayos empezaron a saltar abucheos, y llegaron a las pedradas, ¿no? Les tiraron de todo.
Tenía esa visión chauvinista, nacionalista, así acérrima del público argentino de rock de los 70.
Y bueno, pero tiene esa cosa como de barra brava, ¿no? Que era o toca el que yo quiero, lo que yo quiero, o te tiro piedras, ¿no?
Arrancá.
Exactamente. La revista Pelo, precisamente de Buenos Aires, escribía en ese momento: este grupo de uruguayos que mezcla candombe con rock y jazz no fue comprendido por el público, a pesar de cierta aceptación de los primeros momentos. Productores de una música muy relacionada con su tierra, según algunos para bien y según otros para mal, no apelaron a ciertos clichés u ondas de las músicas del momento. El público de Barrock no los aceptó, pero ellos creen en lo que están haciendo y lo hacen muy bien, con mucha solvencia musical. Una cosa que podemos decir es que 40 años después los argentinos se mueren por el candombe y todos sus derivados, ¿no?
Lógico. Y ayer justo escuchamos a Los Piojos, por ejemplo, las baterías de murgas argentinas, Bersuit Vergarabat. Todos bandas argentinas que incursionan en géneros uruguayos, ¿no?
Que fusionan con la rítmica del candombe, claro. ¿No? Porque siempre el candombe es otra cosa, ¿no? Son los tres tambores, pero tienen muchísima influencia de la murga y de los ritmos que se han generado acá.
Totalmente.
Hablando de Barrock, esos festivales del 71 al 72, al primero fue Opus Alfa, que al año siguiente ya no existía esa banda, ¿no? Se despidieron en un recital que se llamó El Funeral, que fue un poco promovido por la disquera que había editado el disco, porque apenas editó el disco la banda se separó y bueno, querían un poco promover esa inversión y tocaron en ese... Ya estaba separada la banda, pero bueno, hicieron ese recital que se llamó...
Ahora se vienen a separar ustedes, pero no entendieron nada, muchachos.
Se hizo ese recital que se llamó El Funeral, esa banda que cantaba Jesús Figueroa, y que después los integrantes de Días de Blues armaron Días de Blues, que estaban Barral, Bertolone y Jorge Graf, que tocaron al otro año también como Días de Blues en el Barrock, y que era un power trio, que es lo que estamos escuchando, ¿no? Ese tema Están Desubicados, se llama, que estamos escuchando de fondo, a la onda de Hendrix o de Cream. Vamos a escuchar ellos cómo vivieron ese barro, que fue para ellos totalmente diferente a lo que vivió Totti.
Creo que el de Día de Blues fue el más memorable, ¿no? El Opus Alfa estuvo bien también, pero Día de Blues fue realmente mucho más espectacular por un número de circunstancias. Para empezar, tuvimos que cerrar ese barro. Y en un barro que no había sido bueno, había sido un barro donde la gente no estaba muy conforme con lo que había pasado en el festival a nivel lo que habían visto. O sea que era una situación en que quedaba Días de Blues.
Y si no les gustaba Días de Blues, capaz que quedaba un poco menos así. No habían tenido un momento así tampoco mucho. O sea, como comentario general, digo, y tampoco. El primer tema lo oyeron expectantes así y no se oía volar una mosca, y entonces un poco estás tocando y no sabes qué está pasando, si realmente no te están dando bolilla o no te oyen o qué, pero no se oía nada. Pero cuando terminamos el tema y todo, fue como una ovación que fue creciendo, y me acuerdo siempre lo de uruguayos que empezaron a ovacionar, que eso me quedó sonando, que... Digo, que también me reconfortó a mí, digo, como músico y como uruguayo, de alguna manera, poder estar cerrando ahí en Buenos Aires Festival de Rock y que no fuera tan bien, ¿no? Porque era toda una prueba.
Bueno, era diferente la propuesta, ¿no? De Días de Blues, más asemejada a lo que venía del norte. más comparable, más asimilable, entonces tuvo una recepción diferente. El 9 de julio de 1972, Totem es el primer grupo de esa movida de rock en actuar en el Teatro Solís. Existieron sondeos por el representante del grupo, Alfonso López Domínguez, pero fue complicado, hasta que logró convencer a las autoridades del Solís que no iban a romper nada. Y mucho antes del concierto ya estaban agotadas las entradas. Y se maneja un poco entre el libro de Peláez y la entrevista con Domínguez, que hubo una cola de aproximadamente 2.000 personas afuera del Teatro Solís el día ese del toque de Totem, esperando afuera. Se temía algún incidente, entonces López Domínguez no aceptó la propuesta de poner parlantes afuera que le habían hecho las autoridades del Solís, porque tuvo miedo de que la jauría se enardeciera y se metiera para adentro y fuera un lío. Entonces lo que...
La imagen del rockero todavía era la imagen del terror.
La barbarie.
Entonces, claro, porque la gente empezó a copar las escaleras, el hall, ¿no? Y esperando, no sé, para meterse de alguna manera. Y bueno, había una disposición del Teatro Solís que con los pasillos y todo eso lleno de gente no se puede tocar, ¿no? Entonces López Domínguez, empresario astuto y manager astuto, arregló con La Cabaña, que era el boliche de Onda que estaba en ese momento, lo llamó por teléfono y le dijo: che, si te mando a Totem y a un montón de gente gratis, ¿te parece bien? Sí, vamos arriba. Entonces anunciaron eso, la gente que estaba afuera se fue a La Cabaña. Y así pudo comenzar ese recital. También López Domínguez había pensado muy bien la estrategia. O sea, era un solo toque de Totem y el Teatro Solís le ofreció bajar obra de teatro de cartel para que siguieran tocando y dijo que no. Porque un poco la idea de él era generar esa ansiedad de ver al grupo y esa cosa, esa pelota que va creciendo, y generar esa semilla de la cual otros grupos se pudieran aprovechar también, ¿no? No hacer 5 toques que se agotara y ya está, ¿no? Ir generando más ambiente de movida.
La expectativa.
Exactamente. En el libro de Las Cuevas al Solís, López Domínguez decía: para nosotros la idea de mercado siempre estuvo presente, pero no en el sentido actual de los chupasangres yupis del marketing, sino del sano sentido de pluralizar la oferta. También trataba de aprovechar ese lugar de privilegio que tenía Totem para fomentar la solidaridad entre los grupos y el trabajo con Audem. Por ejemplo, en parte de la entrevista López Domínguez dice: si nosotros, de la entrevista que sale en el libro de Peláez, ¿no? Si nosotros íbamos por ahí y nos enterábamos que un conjunto no le había prestado un equipo a otro en ocasión de alguna dificultad, a partir de ese momento yo me negaba a firmar contratos en lugares donde también tocara ese grupo. Eso me valió innumerables puteadas. Claro que para eso hay que ejemplificar. Dice: un día estaba Ernesto Soca con Cold Coffee en el Parque Hotel, paralizado en la puerta porque le habían faltado los utileros. Totem acababa de tocar, entonces yo, vestido de traje y corbata, me puse a cargar equipos y me entraron a seguir otros y entramos todos. A los músicos de Totem no les dejé ayudar porque eran figuras públicas. Entonces un poco te pinta la cabeza de un empresario que agarró un grupo que estaba en la cúspide y empezó a meterle cabeza más de marketing y más de cómo moverse y aprovechar todo eso y que no se diluyera. Y referido a lo de Audem, dice: los músicos practican muchas veces una especie de racismo musical. Por ejemplo, si en Audem gobiernan los tropicaleros, yo no voy porque soy bitlero, decía López Domínguez. Creo que eso es un disparate. Promueve la afiliación, ya que los contratos, cuando está Audem en el medio, se firma entre el contratista y Audem, no entre el contratista y la banda. Y si no pagaban, había juicio, abogado de por medio. Y Audem iba contra la garantía, o sea, y siempre había una certeza de que se cobraba, que en el momento, según varias cosas que leí, era a veces bastante complicado. Entonces, también se comprometía a no tocar en lugares donde hubieran contratado grupos que no estaban sindicalizados en Audem. Y cuenta ahí medio jocosamente anécdotas de que iban a un baile y el contratista les decía: los de Audem no me dejan tocar, contrataste grupos que no están sindicalizados, yo me voy. Y el tipo le venía a llorar a la puerta hasta que los grupos estos nuevos iban y les prometían que el lunes se afiliaban. Y entonces, viste, Totem bajaba los equipos y hacían toda esa parafernalia, pero ¿qué pasaba? Eso les daba también seguridad a ellos de que iban a cobrar y de que Audem y todos sus afiliados no tocaran en lugares donde no pagaban o trataban mal a los músicos. Y bueno, es como un personaje muy reconocido que después La gente de Siglo se arrimó a él para ayudarlos a su toque en el Solís, y bueno, y él les hizo, creo que hasta las pegatinas, este, el diseño, la difusión, este,
y se laburaban todos los rubros,
claro, ¿sabes? El tipo
de promoción,
exactamente, y terminó siendo como una especie de manager de Siglo, no sé durante cuánto tiempo, pero bueno, vamos a escuchar un poco a Gonzalo Farrugia, que nos cuente un poco cómo fue ese toque en el Teatro Solís.
Ahí, bueno, López Domínguez fue una persona que ya estaba trabajando con Totten, él, y tomó interés en la banda, y él tenía los contactos necesarios como para poder conseguir el Solís, y nosotros también tuvimos varias entrevistas con los directivos de la época y con la gente del municipio. Nos abrieron las puertas, nos dieron todas las facilidades, y fue un éxito para nosotros fundamental, porque como que a partir de ahí las cosas se pusieron serias, serias realmente, ¿no? Tocar en un Solís en esa época es casi casi como ahora. Tocar en un Solís, no cualquiera va al Teatro Solís, ¿no? Fue un poco oficializar ese movimiento que empezó en las cuevas, y que por eso el libro de Fernando se llama De las Cuevas al Solís, lo cual me parece un título muy bien puesto, porque fue exactamente lo que pasó, ¿no? Yo le hubiera puesto Del Garage a las Cuevas y De las Cuevas al Solís.
La profesionalización de la época también tenía su sacrificio. Vamos a escuchar el último testimonio de Gonzalo Farrugia antes que nos echen acá de la radio.
Hicimos dos cosas. La primera fue poner una oficina en el Palacio Salvo. Nos pareció muy simbólico. Además, no pagábamos alquiler porque era de la madre del bajista de la banda. Nos dio la oficina con un teléfono y un escritorio. López Domínguez llevó una máquina de escribir. Y era todo lo que había, porque en esa época no, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? No había fax, no había computadoras, no había máquinas contestadoras de teléfono, así que tenía que estar uno permanentemente en la oficina atendiendo el teléfono por las llamadas para los contratos, hacer los contratos a máquina, pues agarrar el contrato, meterlo en un sobre, venir a la onda acá en la Plaza Libertad y tomarse una onda hasta, yo qué sé, Sarandí del G, al Club Social, para ir, firmar el contrato y regresarse, ¿no? Era todo a pulmón, todo, nada digital, ¿no? No había ninguna facilidad. Pero lo hacíamos como un trabajo. Teníamos muchos toques cada fin de semana, gracias a que estábamos siempre con las redes tendidas, agarrando laburo. Eso dio por resultado que pudimos alquilarnos una casa en el Prado, que era como el sueño del pibe. Yo tenía un apartamento atrás, en el fondo, y adelante la casa tenía varias habitaciones, y el garage lo acondicionamos para poner una sala de ensayo con todo lo último, con toda la tecnología de la época. Teníamos nuestro órgano bien, nuestra batería, todo en el garage, y dentro de la casa inclusive teníamos facilidad como para hacer trabajos de organización y todo eso. Entonces, entre la oficina y la casa andábamos fenómeno.